Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Bienvenidos y con una nueva imagen para empezar la semana.
Una nueva imagen y esas noticias diferentes que nos gusta ofrecerles en este día tan complicado que es el lunes.
Así es, un día complicado, que a todos nos cuesta arrancar, nadie quiere, no, me quiero quedar en casa.
Pero ojalá miren la página web nueva de Radio Sefarad y digan, mira qué bonita, qué bien, así empezar el lunes oyendo Radio Sefarad.
Oye, y no solo cambia la forma para estas noticias de los lunes, sino también el contenido, aunque la semana pasada ya empezamos con eso, pero hoy vamos a tener unas nuevas secciones, lo recordamos, por si no lo escucharon la semana pasada, hablaremos de qué fue noticia, también tendremos la sección de la frase, luego un poquito de crónica social y también será noticia. Esos son algunos de los apartados de estas noticias, Raquel, de noticias diferentes. Y empezamos con una efeméride, tal día como hoy, 31 de marzo, una mala noticia.
Muy mala, de las peores, si no la peor. El 31 de marzo de 1492 se promulgó el edicto de expulsión de los judíos de España, por el cual se obligaba a todos los judíos a abandonar los reinos de Castilla y Aragón o a convertirse al cristianismo.
No todos son malas noticias. Esta semana, el 1 de abril, pero en este caso de 1925, una muy buena noticia, creo yo. Se funda la Universidad Hebrea de Jerusalén, reconocida como la Universidad del Pueblo Judío.
El 2 de abril de 1998, Maurice Papon, ex general del departamento de Gironde, durante el régimen pronazi francés de Vichy, es declarado cómplice de crímenes contra la humanidad y sentenciado a 10 años de prisión. Me parecen muy pocos, Jordi.
Pues sí, la verdad que sí, para un crimen semejante. Y en esta semana también, el 4 de abril, en 1917, el gobierno revolucionario ruso, 1917 es el año de la Revolución Rusa, ya lo saben, bueno, pues otorga igualdad civil a los judíos por primera vez en la historia rusa.
Continuamos con el apartado Es Noticia. Aquí les contamos esas cosas que nos gusta comentar los lunes, las noticias relacionadas con curiosidades, descubrimientos arqueológicos, tecnología, avances tecnológicos.
Así es, Raquel, y empezamos con turismo. El Ministerio de Turismo de Israel ha anunciado recientemente que con motivo de la visita del Papa Francisco a Tierra Santa, que por cierto, Raquel, esta visita, aunque está ya programada con la huelga del Ministerio de Asuntos Exteriores, creo que está un poco dudosa.
¿En serio? Ha llegado a tanto, ¿eh?
No sé, son rumores, ¿eh? Porque claro, una visita como la del Papa...
No creo que se suspenda, Jordi.
Yo creo que tampoco. Bueno, como decimos, la visita del Papa Francisco a Tierra Santa está prevista para los días 24 y 26 de mayo y va a ponerse en marcha un concurso a través de Instagram, ya saben, la red social está relacionada con las fotos, en el que se premiará a dos personas con un viaje durante una semana coincidente con la visita papal.
Los participantes deberán subir un vídeo a Instagram de 15 segundos explicando por qué quieren visitar Tierra Santa. A continuación se deberá añadir la etiqueta, imagínense el simbolito de
la almohadilla,
Pop in the Holy Land, punto. Además se deberá invitar a los correspondientes amigos para que pulsen me gusta en el vídeo a través de Instagram o de la propia cuenta de Facebook. El concurso permanecerá activo hasta el 15 de abril. Un comité seleccionará el vídeo ganador entre los 10 vídeos que más me gusta hayan obtenido.
Bueno, pues anímense a participar. Seguimos hablando de turismo, en este caso de Dead Seabus, que es el nombre del nuevo servicio de transporte turístico que ha puesto recientemente en marcha, en concreto el Consejo de Tamar, de esta región de Israel. Esta iniciativa ofrece un viaje con todas las comodidades y a un precio económico entre los lugares emblemáticos del Mar Muerto. Dead Sea Bus, que lo he pronunciado mal antes, Raquel.
Bueno.
Pues eso, se lo pueden imaginar, Mar Muerto Bus, el autobús del Mar Muerto. Bueno, ya saben, este es el punto más bajo de la Tierra, este lugar geológicamente único en todo el planeta. Bueno, el servicio ofrece además diferentes opciones, desde billetes para lugares seleccionados o bien una combinación de billete y entradas de las principales atracciones de la zona.
Está muy bien, Jordi, porque no siempre es fácil ir al Mar Muerto y necesitas que te lleve alguien o bueno, la comunicación hasta ahora con autobuses y transporte público era un poquito complicada, así que muy bien que haya nacido este Dead Sea Bus, que espero que tenga un buen aire acondicionado. Y seguimos comentándoles que el recorrido turístico se inicia en el kibbutz de Engedi, que es preciosísimo y transcurre por diferentes zonas como el oasis de Engedi, el jardín botánico de Engedi y los hoteles de Imbokek. Este recorrido estará disponible los lunes, martes, miércoles y viernes con horario fijo. Ya les comentábamos la semana pasada que les íbamos a ofrecer en cada programa una frase interesante, curiosa, divertida.
La frase.
La frase de un personaje judío. Antes de comenzar con la de esta semana, vamos a desvelar, por supuesto, quién pronunció la frase de la semana pasada, que decía... ¿Quieres leerla tú, Jordi?
Sí, decía, hay cuatro cosas sin las cuales habría vivido mejor. Algunos amores, chismes, pecas y dudas. Bueno, pues hemos recibido un montón de mensajes de nuestros oyentes estos días y, en efecto, la frase corresponde a Dorothy Parker.
Por favor, una grande Dorothy, muy graciosa. A mí me encanta esta frase, tiene muchas muy buenas. Ya les iremos trayendo algunas aquí a las noticias de los lunes. Ahora, por favor, presten atención a la de esta semana.
¿La digo yo, Raquel?
Uh-huh.
Venga. Si mi teoría es exacta, los alemanes dirán que soy alemán y los franceses que soy ciudadano del mundo. Pero si no, los franceses dirán que soy alemán y los alemanes que soy judío.
Uh-huh.
Buena frase también.
¿Quién será el autor de esta magnífica frase? Esperamos sus respuestas en nuestra dirección de correo electrónico redaccion@radiosefarad.com.
Eso es, en la página web encontrarán un formulario por si quieren escribirlo rápidamente, desde ahí nos llega directamente, no hace falta ni que abran su correo electrónico, ¿eh? Y además ya está operativo, te lo digo porque esta semana habíamos tenido unos
problemitas. Sí, algún problemilla de estreno.
Pero bueno, ya está.
Bueno, la frase de esta semana es muy fácil, pero no creemos que necesite ninguna pista. Así que esperamos, como les comentábamos, eso, que nos escriban y nos digan a quién corresponde la frase de las noticias de los lunes de hoy.
La semana que viene daremos la respuesta correcta. Un personaje, un lugar, una institución... Después de haber rescatado dentro de nuestra sección de efemérides la Fundación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pues vamos a hablar de ella, vamos a ampliar algunos datos relevantes sobre esta institución, Raquel.
La Universidad Hebrea de Jerusalén, anterior a la creación del Estado, sin duda fue uno de los cimientos del mismo, del propio Estado, y es sinónimo del despliegue cultural, científico y pedagógico de Israel. Fue en 1923, durante el desarrollo del undécimo congreso de la organización sionista, donde se aprueba una moción de orden a favor de la creación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La Primera Guerra Mundial retrasó los deseos de colocar los primeros cimientos, pero el 24 de julio de 1918, 12 piedras, una por cada tribu de las 12 que integran el pueblo de Israel, son la muestra de un sueño hecho realidad.
En 1921, Chaim Weizmann y Albert Einstein, seguro que les suenan los dos, bueno, inician una gira por los Estados Unidos con la que consiguen recaudar cerca de $1,000,000 para la institución. En 1924, 3 años más tarde, ya estarían en funcionamiento el Instituto de Microbiología Química, de Microbiología Química y el de Estudios Judaicos. Fueron 3 entonces los institutos con los que hace 75 años se puso en funcionamiento la universidad, que hoy es motivo de orgullo para todos los judíos del mundo.
La inauguración oficial tuvo lugar, como les comentábamos, el 1 de abril de 1925. El discurso inaugural corrió a cargo de Chaim Weizmann, quien más de 2 décadas después sería el primer presidente del Estado judío. Las palabras de su discurso fueron determinantes en el futuro papel que obtendría la universidad con el tiempo. Weizmann manifestó: dentro del campo de esta escuela cesarán los conflictos y las divisiones políticas. Confío en que todos los credos y razas se unan con el objetivo de la búsqueda de la verdad. En sus inicios, la Universidad Hebrea contaba con 141 estudiantes y 33 docentes. En 1925 se produjo la creación del Instituto de Matemáticas Albert Einstein.
A día de hoy, la Universidad Hebrea de Jerusalén se encuentra entre las de primer nivel en el mundo. Tiene 4 campus universitarios y consta de 7 facultades, que son Humanidades, Ciencias Sociales, Derecho, Medicina, Odontología, Ciencia y Agronomía. Además, destaca su biblioteca, que lleva por nombre Biblioteca Universitaria Nacional Judía. Y la Universidad Hebrea cuenta a día de hoy con casi 24.000 alumnos. En Será Noticia les adelantamos algunas de las citas informativas, culturales, de sociedad, etcétera, que pueden ser de su interés. Así que no duden en sacar el papel y el bolígrafo para anotar algunas de las entradas de la agenda cultural de esta semana.
Si son amantes de la fotografía, no pueden perderse la exposición de Lynn Cohen. La artista presenta una muestra de 86 obras donde podemos seguir la evolución de su singular mirada. La exposición permanecerá en la sala Azca de la Fundación MAFRE hasta el día 11 de mayo.
Y el próximo jueves 3 de abril, Martina Lemoine, directora de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, ofrecerá una conferencia titulada Ángel Pulido en defensa de los sefarditas en el Palacio de Cañete, la calle Mayor 69, a las 7:30 de la tarde. El acceso además es gratuito.
Es la sede del Centro Sefarad Israel en Madrid, como seguro que saben.
Si lo que les apetece es visitar un museo, en el Reina Sofía de Madrid ofrece la exposición Biografía, Historia, Territorios, un recorrido por los lugares y personajes que han marcado la obra y biografía del cineasta israelí Amos Gitai, a partir de fragmentos de sus películas y documentos de su archivo personal.
Jordi, llegamos ya a las páginas rosas de estas
noticias de
los lunes. A mi parte
favorita, ¿para qué te lo voy a negar? Es que me encantan los famosos, yo quiero ser como ellos.
No creo. Vale. Bueno, por lo menos, hombre, la cuenta bancaria sí que sería interesante, ¿eh? Ser como, por ejemplo, Beyoncé,
pues
que
esto.
Es la protagonista de nuestra crónica social de estas noticias de los lunes. La cantante, que se encuentra de gira mundial, ha estado en España, por ejemplo, con su espectáculo Miss Carter Show World Tour, ha dejado por un tiempo su residencia en los Estados Unidos para premiar a sus fans europeos con decenas de conciertos en las principales ciudades europeas. La artista y su esposo, que se encontraba hace unos días en Ámsterdam, decidieron hacer una parada entre concierto y concierto para acercarse hasta la casa donde se escondió Ana Frank durante su cautiverio en la Segunda Guerra Mundial.
Y ya hecha la visita, el matrimonio de artistas quiso profundizar en un acontecimiento clave en la historia judía, el Holocausto. El rapero Jay-Z y su esposa, Beyoncé, estuvieron más de una hora en el interior de la casa, quedando muy impresionados por conocer el escondite donde permaneció la pequeña, tal y como recogió la página oficial de Facebook del Museo de la Casa de Ana Frank.
La artista además realizó un registro fotográfico de su paso por el lugar y a continuación compartió algunas de las imágenes tomadas en su cuenta de Instagram, donde recibió decenas de comentarios de sus fans. No hay que olvidar que Beyoncé no es la primera figura pública que visita la Casa Museo de Ana Frank. Han sido muchos los famosos que han estado allí, pero claro, inolvidable, Jordi.
Justin Bieber, ¿no?
Sí, el acercamiento de Justin Bieber a la figura de Ana Frank cuando escribió en el libro de visitas "Ojalá hubiera sido una believer", que es como se llama a sus seguidoras, a sus fanáticas.
Venga, voy a hacer la interpretación positiva, ¿vale?
Vale.
Justin Bieber, pues el pobre chico, entre que no debe haber estudiado mucho porque
no le ha dado tiempo, entre
no
otras
le ha dado
cosas.
Tiempo, y tampoco parece que tenga muchas luces. Yo creo que lo hizo con buena intención.
Sí.
Como ojalá hubiera sido una believer en el sentido de que hubieras podido vivir muchos años, ¿no?
Mm.
Vamos a pensarlo así. No,
vamos
no, no, no.
Así.
Vamos a pensarlo
vale,
así, Raquel.
Vale.
No le demos más vueltas.
Vale.
Pobre Justin, en fin, o no. Bueno, seguimos. Además, todo apunta que Beyoncé volverá a Israel con motivo de la gira que emprenderá en junio, ¿eh? Ya saben que muchos artistas van a Israel, los Rolling van seguro, y si no van a veces es porque su agenda no se lo impide, pero no porque estén en contra de Israel, ¿eh? Yo lo digo porque esto es un tema también
sí. Con
jugo. Bueno, de esta forma Tel Aviv contará con la presencia de la reina de los escenarios el próximo 15 de junio, ¿no? Digamos que para este día está prevista la visita de Beyoncé. No hay que olvidar el éxito del lanzamiento de su último disco, The Visual Album.
Uh-huh.
El pasado diciembre, con el que ha logrado superar el millón de copias digitales.
¡Madre mía!
Dios mío, y además sin ningún tipo de promoción previa y dentro de los 6 días de su lanzamiento.
Oye, ¿tú crees que antes de dentro de los 6 días del lanzamiento de las noticias de los lunes tendremos un millón de respuestas a nuestra frase de hoy, que si quieres la repetimos,
sí,
Jordi?
Sí, vamos a repetirla. Claro que seguro que tenemos un millón. ¿Por qué no,
o más,
Raquel? Bueno, pues la frase, a ver si la encuentro, porque me has pillado a contrapié.
Mira,
la frase
aquí
decía, si mi teoría es exacta, los alemanes dirán que soy alemán y los franceses que soy ciudadano del mundo. Pero si no, los franceses dirán que soy alemán y los alemanes que soy judío. La frase con mucho ingenio.
Impresionante. Bueno, les esperamos en la próxima edición de las noticias de los lunes. Sigan escuchando Radio Sefarad.